gloria a Dios. Pues vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Justo antes de la predicación, también el hermanito David, el hermanito Ivón tienen una música especial. Pero vamos ahora a proceder a cantar unas alabanzas al Señor. La hermanita Ivón tiene a cargo el devocional. Gloria a Dios.
Continúa bendiciendo, hermanos.
Amén.
El Señor es bueno con nosotros.
Gloria al Señor.
El Señor es bueno.
Amén.
Gloria a Jesús. Es demasiado bueno con nosotros, yo diría. Vamos a cantar al Señor con mucho gozo, como que le estamos cantando al Señor. Y el primer cántico que vamos a cantar es Cristo rompe las cadenas. Y yo lo creo, hermano, porque Cristo rompió las cadenas del pecado en mi vida. Yo soy pecadora, pero puedo decir que Cristo me salvó y me llevó de las malas andanzas a la luz admirable, que es Cristo Jesús. Vamos a cantar con mucho gozo, Cristo rompe las cadenas. Gloria al Señor. Con mucho gozo, hermano. Podríamos vivir aquí en el mundo, en la tierra, pero vamos a morir y no vamos a seguir viviendo de la manera eterna que el Señor quiere que vivamos con Él. Si aceptamos al Señor Jesucristo y vivimos como dice la palabra, entonces viviremos eternamente. Y le damos la gloria al Señor que nosotros optamos por vivir en su fundamento, que es Cristo Jesús. Libre, tú me hiciste libre. ¿Cuántos somos libres, hermano? Gloria. Aleluya, yo soy libre. Gloria a Jesús. Y luego seguimos adorando al Señor con cánticos. Vamos a pedir al hermano José Luis que ore por ella. El hermano abuelo José Luis.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tenernos aquí en tu templo, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor, y estar los hermanos juntos en armonía. Ahora recorremos los días más ofrendas y que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Thank you.
canción es bien linda. Como el Señor se humanó y nos salvó con su sangre preciosa. Gloria a Jesús. El Señor es bueno, hermano. Yo no me canso de decir eso, porque es que Él es demasiado bueno con nosotros. Demasiado bueno. Como las aguas del río, así llegó la gloria de Dios a nuestro corazón. Santo es el nombre de Jesús. Vamos a cantar este cántico tres veces. Como diría mi hermanita Tiloni, a mí me gusta cantar mucho. Gloria a Jesús. Hay que citarla. Santo es el nombre del Señor. Gracias en esta mañana, Padre Santo, por todas tus bendiciones, por ser tan bueno con nosotros, Señor, y darnos tantas cosas inmerecidas, Señor. Gracias por tu palabra estudiada, Señor. Gracias porque tú nos permites alabarte y darte cánticos, Señor, a tu nombre y glorificar tu nombre, Padre Santo. Gracias por la bendición que es eso para nosotros, Padre amado. Gracias porque no merecemos la salvación, mas tú diste tu vida por nosotros, Señor Jesús. Gracias por esta mañana tan hermosa que tú nos has regalado, porque nos permitiste levantarnos, Padre Santo, y abrir los ojos y sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor, y poder tener el privilegio, Señor, de poder tener una congregación en donde escuchar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Me quedo sin palabras ante ti, Señor. Bendice el resto del culto, que podamos continuar adorándote, escuchar tu palabra, Señor, y que sea de bendición a nuestras vidas, Padre amado, y que no solo la escuchemos, Señor, y como dice en Santiago, seamos oidores olvidadizos, Padre amado, sino que podamos hacer esta palabra viva en nuestras vidas, mi Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Que Dios les continúe bendiciendo.
Amén. Gloria a Dios.
Gracias del Señor que un infeliz salvó, fui ciego más hoy miro yo perdido y me halló.
Gracias a David Taibón por el himno Sublime Gracia, en inglés Amazing Grace. Y esa última estrofa habla de la eternidad en Cristo Jesús. Dice que cuando hayan pasado 1,000 años allá en Cristo, pero ¿cuántos miles de años más faltarán? Amén. Después que uno está en Cristo allá, cantándole gloria al Señor. Y como estamos destinados a estar en esa gloria, hermano, el mismo Señor se ha preocupado por prescribir cómo nosotros podemos ser de gran bendición en el tiempo que nos resta en esta vida, que es una preparación para la vida eterna. Es una preparación no solamente porque aquel que no ha sido salvo por Cristo necesita ser salvo por Cristo, solamente hay una forma, es por la gracia del Señor, no es por obras que nosotros hagamos. Las obras vienen después de conocer al Señor. Cuando hemos sido salvados, la Biblia dice que hemos sido puestos, y las obras, buenas obras, han sido puestas de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el Señor quiere, entonces, en esta vida, después que hayamos conocido a Él como Salvador, que sea una vida de bendición a los demás y especialmente de gloria para Él, que proclame las verdades del Evangelio, que proclame la verdad de que solamente a través de Cristo Jesús hay salvación. Y ese mensaje tiene que ser claro. Porque en este mensaje, en este mundo hay tanta confusión. Ahorita el hermano James por la mañana estaba hablando de la exageración de rótulos que hay en algunos sitios y la completa falta de rótulos que hay en algunos otros lugares. O sea, que las cosas no están muy bien puestas en el mundo hablando, y esto estamos hablando de rótulos, nada más. Pero cuando usted oye las voces del mundo, a donde quiera que usted va, donde quiera que usted literalmente, como dicen, mete la cara, hay voces conflictivas, especialmente contra la verdad del Señor. ¿Quién está llamada a proclamar la verdad del Señor? No son las piedras. Las piedras es el último recurso. Está llamada la Iglesia Santa del Señor. Y para ello la Iglesia tiene que ser como el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dejó bien claro que su expectativa es que aquellos que han sido salvados con la sangre de Cristo y han sido equipados con el Espíritu Santo, pues den un mensaje claro acerca de quién les salvó, a quién les sirven y hacia dónde van. Ese es el tema central, hermano, de lo que hemos venido hablando en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que muchas personas le llaman el Sermón del Monte. La intención del Señor Jesucristo es hablar del reino de los cielos. Pero el testimonio del cristiano no tiene que esperar a estar en el reino literal de los cielos, en la eternidad, sino que la eternidad del creyente empieza ahora. Usted nunca va a ser condenado, hermano. La eternidad suya empezó ahora, cuando usted conoce al Señor Jesucristo, por la gracia del Señor. Por lo tanto, la gloria que le debe dar al Señor, que le dará en la eternidad, hay que dársela aquí también. Más aquí, hermano, aquí va a haber mucha más dificultad. ¿Sabe por qué? Porque hay que batallar con nuestra carne y hay que batallar con el mundo. Y eso es un trabajazo. Créame que es un trabajazo de todos los días. Por eso es que la Biblia habla de cuando estemos allá en la eternidad estaremos descansando. ¿Por qué? Ay, porque usted no va a tener que estar atendiendo poca vergüenza allá, ni cosas contradictorias, ni pasando trabajo, ni calores, ni sudor, ni nada de esas cosas. Todo ello está aquí. Hay que batallar con eso acá. Batallar contra todo eso en el poder del Señor Jesús. Ese es el tema de Mateo 5, especialmente el tema que vamos a comenzar hoy, que trata de amar a los que no te aman. Parte 1. Imagínate si habrá bastante material que le hemos puesto parte 1. Y vamos a estar en los versos 38 al 42 de Mateo 5. En muchas Biblias está titulado El amor hacia los enemigos. ¿Por qué empezará con el amor hacia los enemigos? Porque el amor hacia los que te aman es lo más fácil del mundo. Por eso el Señor empieza con lo que es más retante y lo que no es natural, que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. El amor hacia los enemigos. Vamos a leer esa porción y vamos a hacer una oración por las peticiones y luego continuamos poniendo la palabra del Señor. Si se puede poner de pie, hermano querido, Mateo 5, 38 al 42. Y lo leemos todos juntos como de costumbre y luego oramos. Dice la palabra del Señor así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Padre Santo, estamos ahora delante de ti, Señor, esperando que tú nos bendigas nuevamente con tu palabra santa. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo para poderla entenderla y interpretarla correctamente. Y que ella, Señor, nos edifique, nos enderece, nos confirme y nos perfeccione, Señor, en tu camino. Que sea de gloria para ti, Señor, y que seamos de gloria para ti cada día y cada momento de nuestra vida también. Bendícenos ahora a través de ella, Padre Santo. Y te pido ahora también por las peticiones que hemos presentado, Señor. La hermana Úrsula que pide por su primo Joe, que está dando síntomas de Alzheimer. Te pedimos por su salud, ten misericordia de él. Y te pedimos también por su relación contigo, Señor, que anda descarriado y anda confundido. Te pido por él, Señor. Háblale por medio de tu Santo Espíritu y convéncele de la única verdad que hay en tu santa palabra, Señor. De igual forma, Socorro pide por su trabajo que comienza ahora en estos días que vienen. Provéele, Padre Santo, de un trabajo fijo, un trabajo donde ella pueda ser apreciada y donde ella pueda colaborar y aportar lo que ella quiera aportar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También Clara, que pide por que se le provea por un lugar para hacer la práctica de su estudio en un lugar cercano. Te pido por esa petición, para que tú en tu sabiduría la contestes también, Señor. James, que continúa, Señor, pidiendo por su hermanito Edgar Josué. Te pido, Señor, por su relación contigo también, Padre. Sabes que él ha conocido de tu palabra. Tiene que tomar una decisión por ti, por tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, por él, para que tú salves su alma y le permitas, Señor, ser verdaderamente un hombre de bien, un hombre de responsabilidad. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana también. Te pedimos también por la petición de Ivonne, que pide por Antonio, Señor, para que pueda realizar sus ajustes de matrícula ahora esta semana. Que tú le des gracia allí delante de todos esos administradores y los que trabajan, Señor, de carrera allí también. Provéele, Señor, para que todo se haga bien y sea de provecho para él. Pero pedimos, Señor, ahora también, incluyendo a nuestra hermanita Maribel, a sus hijos, Señor, a nuestro hermanito Wilmer, a nuestro hermanito Eric, afirma a todos ellos sus pasos, Señor, dentro de ti, que valientemente, Padre Santo, tome las decisiones correctas, Señor, empezando, Padre Santo, por decidir congregarse consecuentemente para su bendición espiritual, para su edificación, para su crecimiento, Señor, en tu camino también. De igual forma pedimos, Padre, por nuestro hermanito Jorge, hermanita Norma, que están de viaje, bendíceles allá y tráeles con bien de vuelta. También, Padre, te pedimos por nuestro hermanito Cataquet, que no le vemos hoy, nuestra hermanita Rosa, te pedimos también por ella, también por Glorian, también, que no está con nosotros hoy. Te pedimos tu bendición grande sobre todos ellos, Señor. Y ahora, permítenos darte la gloria y la honra a través de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Si yo le preguntara a usted si usted es una persona vengativa, ¿usted se catalogaría como una persona vengativa? A mí el que me la hace, me la paga. Había unos stickers que decían Sweet Revenge. Mas sin embargo, hay refranes de pueblo que dice: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pues el que dijo tal cosa decía verdad. Si está basado o no en la palabra del Señor ese refrán, no sabemos, pero lo cierto es que tiene mucho que ver con lo que sí dice la palabra del Señor. Hermano, usted sabe que la venganza es necesaria. Todo estriba en de quién es la venganza. Pero la venganza es necesaria, porque la venganza lo que estriba es en dar retribución justa. Ahí está el asunto. Retribución justa en su tiempo justo por quien debe dar la retribución. ¿Sí sabe lo que es la retribución? El pago, ¿verdad? Porque todo mal, todo pecado, dice la palabra del Señor, acarrea su consecuencia, ¿okay? Y todo mal acarreará su justa recompensa. El asunto es que esa venganza, ese pago por el mal, la palabra nos dice que a nosotros no es que nos toca dar ese pago, le toca al Señor. Porque ese pago, esa retribución, ese cobro por las acciones hechas mal, tiene que ser hecho de una forma justa. Y nosotros, hermanos, aunque el Señor nos ha hecho justos por su propia justicia, no por la nuestra, la del Señor Jesucristo, no quiere decir que nosotros tengamos todo el justo juicio para hacer las cosas justamente, especialmente cuando alguien nos ha hecho algo. En muchos países existe la ley bíblica, que en el Antiguo Testamento se llama la ley del talión, que dice: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, piel por piel, animal por animal, brazo por brazo, pie por pie. ¿Okay? Dice la palabra del Señor en Éxodo 21, si usted va allá, ¿okay? Muchas personas dicen, esa ley es mala, pero no es mala, hermano. Vamos a ver para que usted vea de dónde es que viene el asunto de la justicia. Éxodo 21, 23 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Estas son las leyes diversas que vienen después del capítulo 20 de Éxodo, donde se explica mejor qué es lo que quería el Señor decir con los 10 mandamientos. ¿Por qué era necesaria esta ley, hermano? Mire, primero por dos cosas: para que el pecado fuera retribuido, ¿okay?, especialmente cuando eran pecados de agresión contra una persona, y para que cuando fuera retribuido fuera, hermano, hecho de manera justa, porque la tendencia en el hombre es que, no sé si en la escuela pasaba eso, venía alguien, te daba un pellizco y tú se la cobrabas con una pata. ¿Por qué? Porque el coraje que te da, tú se la quieres cobrar de manera mal. Casi nunca venía y se la cobraba con un pellizco. De igual forma, venía alguien, te echaba así, te echaba un poquito de jugo de china o jugo de uva, pa, y te manchaba la camisa. Pues, ¿qué tú buscabas? A ver si lo ajosicabas en un bache completo y le dañaba la ropa entera. Porque la tendencia en el ser humano, en la carne, es cobrársela con creces, o sea, con intereses. La ley de la equidad que vimos aquí en Éxodo 21, también está en Levítico y está en Deuteronomio, repetida muchas veces por muy buena razón, dice que cada cosa tendrá su retribución. Si alguien venía y le daba un golpe a uno, le partía un brazo, ¿okay?, a la persona también tenía que pagar con un brazo partido. Usted dirá: ay, pero qué cruel. Bueno, pero es que recuerde, hermano, él le partió el brazo a otro, entonces le partían un brazo a él. Si fulano vino por acá y estando haciendo las cosas negligentemente le mató un animal al otro, pues el fulano que mató al animal tenía que darle un animal a aquel, vida por vida, mano por mano, ojo por ojo, todo tenía que ser así. ¿Para qué? Para que hubiera justicia. En el día de hoy en que estamos viviendo, hermano, aún el que las cosas se hagan justamente, como estaba escrito aquí en la palabra del Señor, se considera como algo anticuado. ¿Ok? Hoy en día, ¿verdad?, alguien mata a alguien adrede, porque eso es obvio, cuando alguien mata a alguien por dinero, por pasión, por robarle, por lo que sea, por hacerle un mal, por odio. Entonces la ley del país dice que tiene que cumplir una cadena perpetua, que casi nunca llega a ser perpetua, y a los muchos años o a los pocos años sale libre. Esa injusticia de parte de la humanidad, de parte del sistema de aquí, va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y todo ese pecado, el pecado de no hacer las cosas justamente, eso va delante del Señor. Nosotros como seres humanos no estamos puestos para vengarnos nosotros mismos. Por eso que en este país, muy propiamente, y en cualquier país civilizado, por así decirlo, si a usted le hacen algo, usted no está autorizado a cobrarle a esa persona el mal que le hicieron. ¿Ve? Por ejemplo, si alguien le roba a usted, usted no va a robar de vuelta, porque sería un delito contra otro delito. ¿Quiénes son los que están autorizados a castigar al delincuente? Los que están puestos en el gobierno. Y la palabra del Señor nos dice que los que están puestos en autoridad fueron puestos ¿por quién? Por Él. ¿Y fueron puestos para qué? La Biblia lo dice: para castigar al que hace mal y para halagar al que hace bien. O sea, son instrumentos del Señor. Por lo tanto, ellos son los que tienen que hacer valer la palabra del Señor. Cuando no se hace, cuando hay injusticia, y de todo eso se habla mucho en el diario Vivir Nuestro. Usted puede leer el periódico y ve todas las injusticias. Personas que salen libres cuando obviamente son culpables, o que salen con sentencia rebajada, o casi no cumplen nada, habiendo hecho muchos males. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque el mundo está corrompido, y el sistema que está supuesto a darle gloria a Dios no lo hace por unos intereses, por dinero, o dando del ala para comer de la pechuga, como uno dice, hoy por ti, mañana por mí. Todos esos sentimientos que vienen de la carne, que lo que hacen es que dañan el sistema que el Señor le delegó a las autoridades de hoy día. Si usted dirá por ahí, no, el pastor está a favor de la pena de muerte. Ciertamente, hermano, pero si es que la Biblia lo dice. Vida por vida. Lo leímos ahí en Éxodo. Dirán, el pastor está retrógrada. Claro, soy retrógrada. Está en la palabra del Señor. Te me llame todo lo que usted quiera. Muchas personas piensan que el que crea de esta forma es una persona cruel. No, hermano. Ya el Señor nos ha transformado a todos nosotros. Lo que sí yo veo en la palabra del Señor es que hoy día la sociedad se quiere llamar progresista, tapando la maldad. Ninguna sociedad que tapa la maldad y que perdona la maldad y que hace trueque de lo que dice la palabra del Señor puede ser una sociedad sana o una sociedad progresista. Más bien una sociedad que va en retroceso, que está viciada del pecado, de la carne. Ahora, te dirá, pero es que lo que pasa es que el sistema de hoy no puede administrar bien el asunto de dar la pena de muerte. Eso es muy cierto, pero eso es otro problema, hermano. Que no hay justicia para uno poder depender de que de verdad el que van a juzgar a muerte se está haciendo justamente, que se presta para hacerlo erróneamente. Seguro que sí. Pero eso no quiere decir que es la ley que Dios puso. Y las palabras del Señor no pasan, hermano. Por eso es que toda aquella cosa que se comete, hermano, el Señor dará justa retribución. Ha puesto a las autoridades para hacerlo, pero no le ha puesto esa responsabilidad a ninguno de nosotros hacerlo. Ahora, hablando ahora en el plano personal, viniendo a cada uno de nosotros aquí, que vivimos una vida para agrado del Señor. Lo que Dios nos dice, y hemos visto en su palabra, ese mandamiento que está en Éxodo, ojo por ojo, diente por diente. Si usted sigue leyendo, lo que es evidente allí es que eso no fue dado al pueblo, eso no fue dado a cada vecino, a cada hijo de vecino. Eso fue dado a Moisés y a los que estaban puestos para poder juzgar al pueblo. No estaban puestos para que ellos se vengaran, ni estaban puestos para que ellos arreglaran su propio asunto. Bendito sea el Señor. Si usted va a Proverbios 20:22, entre muchos, ¿verdad? Ahí nos aclara. ¿Cuál era la expectativa del Señor respecto al deseo de uno querer vengarse? A uno de uno no quedarse dado, como dirían hoy. De uno cobrársela. Dice el 20:22 de Proverbio, dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Y ese es el tema general cuando nos habla de ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, mano por mano. ¿Quién es el que hace esa justicia? El Señor, a través de aquellos a quienes Él le ha delegado hacer esa justicia. Ninguno de nosotros aquí le ha sido delegada hacer esta justicia. Las autoridades sí tienen esta capacidad. Y mucho, y por sobre todo, la tiene el Señor. A lo que la justicia se le escape de hacer, según la autoridad que Dios le ha dado, el Señor se va a encargar de parear todo eso. No hay nada que vaya a quedar impune, hermano. Usted esté tranquilo porque el Señor va a arreglar todas las cosas y va a arreglar cuentas con todo el mundo. Usted dirá, ay, es que yo no deseo que a tal persona le cobren nada porque la venganza es mala. Acabamos de decir, hermano, no hay nada malo en que usted desee que se haga justicia. Ahora mismo, aquí se robaron el cobre ese ahí. Ese asunto le costó a la iglesia aquí casi $1,300 en totales. ¿Usted se cree que yo no deseo que a ese bambalán le hagan justicia? Claro. Si no, yo me haría el de la vista larga. Estaría tratando de condonar, o sea, de tomar en bueno, dar por bueno el pecado. No sería justo. No hay nada malo. Ahora, yo no estoy todas las noches, ojalá pase por ahí y le caiga una piedra en la cabeza. No, yo ni pienso en eso, hermano. Y estoy seguro aquí nadie piensa en eso. Pero de que yo quisiera que lo trajeran a justicia, claro que sí. Al igual que todos aquellos que pasan por ahí, se comen los pares, se comen las luces, que andan a la 1 y 2 de la mañana con las motoras estas haciendo ruido innecesario, despertando gente y molestando a la gente. Los que se meten en las tiendas y se roban. Los que se roban el agua, se roban la luz. Y eventualmente lo paga usted. Esa pérdida. Claro que yo desearía que los enjuiciaran. Ahora, yo no les deseo mal. Yo deseo que Dios le haga justicia. Pero a mí no me toca hacer esa justicia. Ni mucho menos me toca a mí decir, pues como allá se están jobando el agua, pues las verdes por las maduras me las jobo yo acá también. Porque entonces usted está tratando de arreglar un mal con otro mal. Lo que la palabra del Señor nos va a decir, usted lo va a ver claramente, es que el vengarse no es bueno, pero el desear que haya justicia sí lo es. Vaya a Apocalipsis 6:10, hermano. Apocalipsis 6:10 dice así. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Quiénes eran estos? Dice el verso 9, que cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eran los mártires de la predicación de Cristo Jesús. Ellos le estaban pidiendo al Señor Jesucristo cuándo era que iba a venir el día de él juzgar la maldad que se le había hecho a ellos y de vengar, o sea, de parear la sangre que ellos habían derramado cuando los mataron. No hay nada malo en ellos. Ellos estaban deseando que se hiciera justicia. Pero fíjense lo que ellos piden. ¿Hasta cuándo, Señor, no harás tú justicia? Y ese debe ser el pensamiento de todos los santos en Cristo. Usted quiere que las cosas se hagan correctamente, pero esa parte de hacer justicia le toca al Señor. Apocalipsis 19:2, su oración es contestada. Mire, dice así: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que el Señor contesta la oración, pero nosotros, de nosotros no está el aplicar la justicia de Dios. La justicia de Dios le toca a Dios mismo aplicarla, bendito sea el Señor. Si nos manda el Señor, ¿qué? Y lo vamos a ver, como está diciendo el hermano James, nos manda a amar aunque no nos amen. En 1 Corintios 13 usted tiene una reseña, dice que el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor nunca deja de ser, bendito sea el Señor. Y dice que el amor siempre será eternamente y para siempre, porque dice la Biblia que Dios es amor. Y si Dios es justicia y Dios aplica la venganza cuando hace falta, pues quiere decir que dentro del amor está incluida la venganza. El mundo de hoy no lo entiende, porque piensa que hacer las cosas bien es dejar que las cosas sucedan sin darle el justo castigo. Mas sin embargo, el Señor, que es el verdadero justo, Él sabe que todas las cosas hay que llevarlas a capítulo. Pero nosotros nos hemos mandado de parte del Señor a que dejemos ese juicio al Señor. Por eso dice 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. ¿Sufrido por qué? Porque hay que amar a aquellos que no nos aman. Hay que amar a aquellos de los cuales no vamos a recibir nunca una retribución en forma de amor. Y esto incluye a un montón de personas que usted ve e interactúa con todos los días, hermano. Íbamos el viernes, íbamos al pulguero aquí en San Sebastián, íbamos por allí por la carretera 125, un poquito más para allá donde está la central aquella que está cejada, y ha venido un irresponsable en un trot de tumba y se metió a la carretera, nos vio de lejos, se metió a la carretera de otra calle así, sin hacer el pare, asquerosamente, justo al frente, así, pero sin parar, y brrr, ahí, como si fuera en una bicicleta, hermano. A mí lo que me da es un clase de coraje, que literalmente me da ganas de pararme y montarme en el camión y bajarlo de allí al camión. Ese es el coraje que a mí me da, por la injusticia que se hace. me pongo yo a pensar en los hijos míos. Uno, porque lleva un montón de años guiando, tiene un montón de experiencia contra esos bambalanes. Yo no los veo a la distancia. Dice, aquel bambalán se va a comer el par asquerosamente, y lo hacen impunemente y se ríen. ¿Sabe qué? Uno marca el teléfono que dice atrás, si este vehículo es conducido responsablemente, y da un tono de que está desconectado, lo irresponsable. O sea, no hay vergüenza, hermano. Y en una sociedad donde no hay vergüenza, el Señor nos llama a tener vergüenza. Uno a pensar por ahí, personas que están aprendiendo a conducir, personas ancianas, viene este bambalán y se la lleva enredada. Entonces pues cae en el sistema de justicia este de aquí, y después consigue un panita, una palita o algo, y después sale bien el irresponsable. Y después lo suelto por ahí, con toda licencia, haciendo esas irresponsabilidades. Que si hay injusticia, que si uno le da coraje, claro que le da coraje. Pero en el coraje el Señor no manda a uno a decir, ve más adelante y mira a ver dónde se para. Y donde se para, tú coja, agarra un tubo y le desbarata el trozo. En mis tiempos antes, cuando el Señor no tenía control de mi vida, yo fácilmente cogí y me agallaba y le desbarataba el trozo con tubo. Porque se le sale el mono a uno para afuera, como uno dice. Pero el Señor no nos dice, cuando sale el mono es que yo me glorifico. Él dice, cuando tu vida es controlada por el Espíritu es que yo me glorifico. Que si da trabajo, y a los que son agallús más todavía le da trabajo, pero da coraje, hermano. ¿Usted no cree que el Señor Jesucristo le daba coraje también? Cuando él llegó a este mundo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Claro que le daba coraje, pero mira a ver si no fue, como dice, sometido al Espíritu y vino a ser y amar a todos y dar su vida por los pecadores. Pues de la misma forma, usted, en el Espíritu, ahí es que está el asunto, podemos hacer las cosas que el mismo Señor Jesucristo hizo y el mismo trato que Él le dio a aquellos que no le amaban. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor, ahí mismo en Mateo 6, un capítulo más adelante, y después vamos a tener el chance de abundar mucho más en eso, nos dice, en el versículo 14, 6:14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De la forma que nosotros fuimos perdonados, tenemos que perdonar. Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces? ¿Te acuerdas ese corito? Señor, perdonaré 70 veces 7. Por ahí sigue el coro. Dice que somos perdonados si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas. Fíjense, recuerda que estuvimos predicando hace un tiempo acerca de llamarle necio, de llamarle ignorante y llamarle un montón de cosas. Pues a este que pasó en el trono, después yo le pedí perdón al Señor en mi mente. Yo le llamé bruto y bestia en mi mente. Dice, pastor, haciendo esas cosas. Sí. Y suerte, ¿verdad? Como uno dice, que uno tiene el Espíritu Santo en el corazón. Y yo dije, ay, Señor, perdóname, porque le dije bruto y bestia. Pero de que es irresponsable, irresponsable sí lo es. Y le pedí perdón al Señor por en mi mente llamarle esa cosa a este muchacho. Que otro por allá en el mundo dirá, no solamente eso, es esto y esto y esto y lo otro también. Pero a eso no nos llama el Señor. Intenté llamar, sonó ocupado, sonó desconectado. Así que se lo puse al Señor. Señor, arregla cuenta con este irresponsable. Y no permita que el irresponsable este haga las cosas mal por ahí. ¿Ok? Así que esa parte le toca al Señor. Yo lo perdoné, yo seguí para adelante, disfrutamos el día. No se me dañó el día porque hay un irresponsable, porque si no el día estuviera dañado todo el día, hermano. Déjele esa parte al Señor. Así que, otra cosa, no solamente dejar la justicia al Señor, no solamente amar al que no nos ama, no solamente perdonar aún al que no merecería, según nosotros, el perdón, sino también proveer para que no haya amargura. Cuando uno no ama, o cuando uno adrede, decide, con este no merece que uno le ame, uno está yendo por encima de la prerrogativa del Señor. ¿Cuál prerrogativa? En que Él nos amó a nosotros sin que nosotros mereciéramos que nadie los amara. Por lo tanto, cuando estamos decidiendo no amar a alguien, estamos yendo por encima y en contra de lo que el Señor nos manda. Estamos pretendiendo tratar a alguien diferente a como el Señor nos trató y nos trata a nosotros. Y eso es una contradicción. Y eso acarrea amargura. Y acarrea odio. Acarrea ácido en nuestra vida y nuestro corazón. Por eso es que hay muchas personas que andan amargados, inclusive cristianos que andan amargados. Cristianos que no cantan, cristianos que no gritan aleluya, cristianos que no leen la Biblia, se congregan por puro impulso, pero andan acartonados y endurecidos. ¿Por qué? Porque hay un coraje viejo en su vida. Ese coraje viejo, amapuchado, pasmado allá adentro, la Biblia le llama, por su nombre le llama amargura. Y eso es lo que acarrea cuando pretendemos hacer justicia por nosotros mismos, cuando no podemos hacer esa justicia o cuando no queremos dejar que el Señor sea el que haga esa justicia. Eso acarrea en nosotros unas cargas que no deben estar en el corazón. Si uno se fuera, por ejemplo, a dejar en una lista, la lista no tiene que ser ni escrita, puede ser en nuestra mente, y uno dice, toda cosa que venga de fulano de tal no vale nada, porque fulano de tal me hizo tal y tal y tal cosa aquel día hace muchos años, y eso se queda ahí, y eso no se queda solo, eso va en aumento, y lo que empezó como una sencillez ahora es que ya la persona esa no vale nada por una bobería que hizo en un momento dado, quizá porque te puso un mal nombre, o quizá porque te miró mal, o quizá porque no te saludó. Pasan 20 años y ya no fue que te saludó, es que ese es el demonio en candela que está ahí. Pero fue que una vez no te saludó hace 20 años. ¿Cómo es posible que las cosas ganen interés con el tiempo? Porque la Biblia le llama por lo que es, no solamente amargura, es una raíz de amargura. ¿Y qué es una raíz? Pues la amargura es como si fuera un palo, un árbol, y la raíz va alimentándola hasta que llega un momento dado que uno es una hiel, uno está amargado, como dicen por ahí, aborrecido, como va a ver cristiano. ¿Se imagina eso? Un cristiano aborrecido, un cristiano amargado. No puede haber tal cosa. ¿Cómo es posible? A través de la raíz de amargura. Vaya a Efesios 4 para que usted vea, hermano querido. Todo esto son asuntos que nosotros como cristianos tenemos que prevenir. Efesios 4:31 dice así, y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, ahí está, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la clave de la sanidad en la vida cristiana. No solamente estoy hablando de la sanidad física, de la sanidad y la pureza espiritual. Usted debe ser perdonador, tal y como Cristo Jesús le perdonó. Cualquier cosa que hagamos diferente a ello, lo que va a hacer en nuestra vida es que va a acumular esa amargura, ese odio, y lo que va a hacer es alimento para nuestra carne. Más bien, la palabra del Señor nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no le dé comida a la carne para que la carne se muera. Mientras alimentemos la carne engorda. Si eliminamos la comida, y la comida de la carne son eso mismo, malos deseos, como dice ahí, gritería, amargura, enojo, maledicencia y malicia. ¿Qué es malicia? Malos sentimientos hacia cualquiera. Quita todo eso y más bien sé benigno y misericordioso y perdonador. ¿Cómo es posible que ser benigno, misericordioso y perdonador, que no está en nosotros naturalmente, pueda estar en nosotros, hermano? Solamente a través del Espíritu Santo de Dios. cuando usted le dice: Señor, yo quiero que tu espíritu gobierne en mi vida y yo pueda perdonar y yo pueda ser bueno, ser benigno y yo pueda ser misericordioso, lo que implica que hay que ser bondadoso con aquellos que no merecen el que usted sea bondadoso. Pero es el mismo asunto con el Señor Jesús. Él fue bueno con nosotros cuando nosotros no merecíamos nada. Y ahí es que estriba, hermano. El mismo Espíritu de Dios le fortalece y le capacita a usted para no solamente tratar bien a los demás, sino para que eso sea bendición para usted. Para que no seamos amargados. Para que no seamos cristianos que están apagados. El Señor no quiere cristianos apagados. ¿De qué le sirve al Señor un cristiano apagado? Y para que seamos hijos de Dios fructíferos y no tengamos cargas en nuestra vida, hermano. Usted sabe que cuando usted tiene preocupaciones, usted tiene asuntos pendientes, los cuales no le ha puesto en las manos del Señor, eso lo que hace es que le apaga a usted. Porque acuérdese que contra esas cosas usted no puede hacer nada. Imagínese, es como una petición que usted tiene: ay Señor, yo quisiera que tal y tal de mi familia se convirtieran y fueran salvos. ¿Usted puede hacer eso por su cuenta? No, eso le toca al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué usted va a hacer? Usted de su parte está demostrar claramente lo que es una vida transformada mediante el Espíritu Santo de Dios, lo que es una vida salva mediante el poder de Dios. Pero el salvarlos, ¿a quién le toca? Al Espíritu Santo de Dios, que es el que los tiene que convencer de la necesidad de salvarse por la decisión de creer en Cristo Jesús. Pero si usted se echa esa carga que le toca al Señor y se la echa a usted, pues está llevando una carga que no es suya. Y a la larga, dicen por ahí que el que lleva muchas cargas sale jorobado. ¿Se acuerda? Decía, mire, ese está así. Porque es que se estuvo todo el tiempo cargando un saco toda la vida. Un saco de papa, un saco de plátano toda la vida. Estuvo para arriba y para abajo por la cajetera. Me acuerdo uno que vendía pasteles en Añasco con un cubo de hierro. Y con el mango de hierro, y tenía el mango puesto aquí así. Daba así. ¡Ateme! Pasaron 800 años, lo que tenía era una zanja aquí en el brazo. ¿Por qué? Literalmente, hermano, tenía esto aquí liso, como si se hubieran pulido, lisecito, y tenía una zanja hecha ahí. ¿Por qué? Por el hierro, es el mango del cubo lleno de pasteles. Y así se pasaba para arriba y para abajo por toda la calle. Así pasa a los creyentes, y empezamos a llevar cargas que no son nuestras, se deforma su vida y no glorifica al Señor. Ahora, ¿qué si nos dice en el ejemplo que vimos aquí en Mateo? Fíjense que nos da cuatro casos específicos de situaciones que nosotros tenemos que manejar poniéndose en la mano del Señor. Dice que le fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero el Señor dice en el 39, dice: no resistáis al que es malo. Ahí está la otra enseñanza. ¿Qué es resistir? Pegar a batallar contra el malo, a resistirse, tratar de resistir la maldad del otro, resistirla como batallar maldad con maldad, es lo que quiere decir aquí. O sea, no pagues maldad por maldad. Dice, antes, y aquí hay cuatro consejos, hermano, vamos a ir sobre esto bien breve. Primer consejo: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muchas personas toman esto en forma literal. Puede ser que tenga una aplicación literal en algunos casos bien escogidos, pero la mayoría de la aplicación de esto, hermano, es al que te ofendiere, porque el asunto de dar una galleta en la mejilla derecha era que tenía alguien y te daba una galleta así con la, con, no con la palma, sino con el dorso de la mano, eso era una ofensa, era degradar a la persona, era como decir: esta persona no vale nada, le metí una galleta. Y si ese es un lugar público, peor todavía. Para un varón, el que alguien le diera una galleta era la ofensa más grande, era similar a que le cortaran la barba. Era algo denigrante por completo, lo habían rebajado hasta lo más bajo. Si alguien te hace eso, lo que quiere decir el Señor aquí, entonces, en lugar de meterle una galleta con tu otra mano buena, para cobrársela, acuérdate, la venganza no es buena, la venganza es del Señor. Ponle la otra para que te meta la galleta en la otra. Ese es en el caso literal. Lo que quiere decir el Señor hoy es que aquellos que vienen a hacerte un mal, que vienen a ofenderte, tú no vas a venir a ofenderlo de vuelta para que quede pareja la cosa, porque tú sí sabes de la justicia del Señor, porque tú eres hijo de Dios, ¿no? Eso le toca al Señor. Esa ofensa puede ser de palabra, esa ofensa puede ser una maldad hecha, esa ofensa puede ser hasta asuntos inmorales también, alguien que te haga pasar una vergüenza sin tú tener nada que ver con ello. Todo ello está incluido en ese asunto de la mejilla. ¿Qué dice el Señor? Quédate manso, tranquilo, y el Señor es el que va a hacer todas las cosas correctamente. A nosotros no nos toca cobrárselas a la persona, ni toca en nosotros poner las cosas en orden. ¿Eso le toca a quién? Al Señor. Verso 40 dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La túnica era el vestido exterior que se usaba para el diario. La capa era lo que iba por dentro. Con la capa era que uno dormía. Sin la capa te morías de frío. De hecho, cuando se cogía la capa en prenda, o sea, como en garantía por un préstamo, la palabra del Señor decía que antes del anochecer tenías que devolverle la capa. La capa específicamente, porque si la persona era pobre, no tenía más que una capa, como era lo que pasaba con la inmensa mayoría de la gente, ¿cómo iba a dormir en esa pelota de frío que hacía? En el pueblo, en la nación de Israel, es un lugar por lo general desértico, y de noche la temperatura baja mucho, se pone bien frío. ¿Okay? Yo estuve allá en el verano, en agosto, y de noche se ponía en 60. Eso para usted aquí, eso es frisado para Puerto Rico, 60. Dormir frisado, ajopándose con las manos, difícil. Dice ahí: si alguien te quita la túnica, te pone pleito, como quien dice, pelea contigo, ya sea judicialmente o como sea, y te quiere quitar la ropa, déjale la ropa interior también. ¿Qué quiere decir esto también, hermano? Aunque tú tengas necesidad, ¿y con qué yo me voy a jopar? Déjale la frisa y la sábana. Ajá, ¿y con qué me voy a ropar yo? Para el frío por la noche. Lo que quiere el Señor que entendamos con esto es que hay una dependencia del Señor. Amén. Usted se arropa porque el Señor le dio una frisa y le dio una sábana. Pues si alguien lo que quiere es batallar con usted y quiere molestar y quiere hacerle la vida imposible, y usted literalmente con una sábana: yo quiero la sábana tuya, la sábana tuya, la sábana tuya. Así pasaba muchas veces cuando era chiquito: yo quiero el guante tuyo, el guante de pelota, yo quiero el guante tuyo. O yo quiero la bola, esa bola no es tuya, es mía, la tuya es aquella. No, yo quiero esa bola. Y así estaban. Esas tonterías que parecerían de niño pasan también de adulto, hermano. ¿Cuántos litigios no hay a veces por colindancia? ¿Cuántos litigios no hay porque aquella que yo vi es novia mía, no es novia tuya, y se quitan las novias unos a otros? Eso todavía ocurre. Gente que se pasan robándose las cosas, gente que se pasan a veces odiándose y en amargura porque desean, codician lo que no es suyo. Para todas esas cosas, hermano, dice: déjale también la capa. Lo que está implícito detrás es que el Señor te va a proveer. Ahora, yo quiero explicar con esto: si alguien viene al frente de tu casa y dice: dame tu casa, en tu casa vive tu familia, porque venga una persona y te diga: no, dame tu casa, dame el cajo, eso no es lo que está diciendo aquí. Esos son ejemplos tontos, hermano. Lo que está queriendo decir aquí: viene alguien y quiere formar un revolú contigo y te dice: yo tengo derecho a esto aquí, tú no tienes derecho, yo tengo derecho a comprar esto antes que tú, o yo tengo derecho a estas otras cosas, a estos otros trámites, porque yo soy tal tal. Y usted sabe que no es así. Usted no se va a poner a pelear con él en la corte. Ahí no dice: llévalo a la corte y déjalo pelado en la quilla. Eso es lo que dice ahí. Si él quiere litigar y quiere poner su atención en las cosas materiales, déjasela. Yo he escuchado este testimonio de personas que han venido familia, especialmente cuando alguien que fallece. Y cuando alguien que fallece, la gente se transforma, hermano. Muchas personas vienen y sacan las espuelas y quieren apoderarse de las cosas que ellos nunca sufrieron. Y empiezan con esas espuelas. ¿Y qué usted tiene que hacer si usted es creyente y es víctima de eso? Empezar a litigar. Digo, no está bien, tú quieres llevarte esto, chavo, que no son tuyos. Llévatelo. Llévatelo. El Señor me va a proveer. Este es uno poder pelear con el chavo. ¿Qué cosa más fea esa? Es como pelear por un plato de comida. No hay algo más desastroso que alguien pelear de que no, no, que me tocan tres mulos, a mí me tocan tres. Ah, fulano se comió cuatro mulos. Ah, pero saca de la boca y me lo da. Como yo me acuerdo de unos amigos míos. Mire, eso de pelear por comida es lo más denigrante, lo más rebajado que hay. El Señor le va a proveer. Usted quiere un mulo, ora al Señor, el Señor le va a dar un mulo después frito, a lo mejor más grande y más gordo que ese. Pero no se amargue por esas cosas. Que quiera ponerle a pleito, usted va a ir. Ahora sí, yo conozco al abogado tal, al juez tal. ¿Quién no conoce a un abogado tal y un juez tal? Aquí uno conoce a abogado tal, juez tal, hasta familia también. ¿Qué va a hacer con esas cosas? Déjelo así. Tercer consejo, dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Qué pasaba en Israel? Los romanos eran los dueños de Israel y habían ocupado Israel. La ley romana decía que si yo iba por ahí, yo era israelita, yo iba caminando, y un soldado romano me tocaba aquí con la lanza, con la espada, yo estaba obligado a hacer lo que el soldado me dijera. Y muchas veces era, tú, esos dos sacos de piedra, échatelo al cuerpo y cárgalo conmigo. ¿Okay? Y la ley romana decía que podían obligarte a llevarlo por una milla de distancia. Pues le dice, no lo lleve una, llévalo dos. Dice, hasta aquí es que llego. No, no, tú sigue y lo llevas hasta la casa de él. ¿Por qué? Porque tú estás pagando bien con mal. Y es lo que mismo nos manda la palabra del Señor, no pagar mal por mal. Y no ir peleando, este si lo cojo, lo llevo a coger, le oscuro un callejón, no respondo. Te ve tranquilo, porque entonces el que se daña es usted. Hay que hacer las cosas de buena gana. Eso es algo que yo estoy aprendiendo, sobre todas las cosas en estos últimos días. Quizás con una tontería para usted, pero mire, en casa hay una peja que es bien vieja. Y esa peja le ha dado la changuería, para que usted vea cómo son changos, son los animales también. Y esa peja le ha dado que ella está bien artrítica, entonces ella se cae como la bicicleta, que se caen así. Entonces después que se cae, el piso que empala se puede levantar. Entonces ella ya aprendió que ella hace Y entonces mi esposa, que es exagerada para eso, y aparece y se materializa ahí al lado de ella y la levanta. Y la peja dijo, 2 más 2 son 4. Entonces, ella tiene 16 años, o sea, es una anciana en edad de pejo, pero la mente la tiene como si fuera un hopi. Entonces ella quisiera estar todo el tiempo andando. Lo que pasa que te la para y a los 3 minutos, ¡pap!, oye el cantazo, ¡pum!, se cae. Y después a chillar. Y de día, pues, y de noche. Y el viernes de madrugada yo me levanté 5 veces de noche. Porque que no es que hace... Entonces uno piensa en los vecinos. Y hay veces que uno se levanta y se levanta con coraje, hermano. Es coraje lo que le da a uno. Furioso. Esta trapo de peja. Entonces uno, ¿verdad?, se vaya amargado para allá. Y entonces después se acuesta amargado. Y yo dije, Señor, hay que bregar con la peja. Porque nuestra convicción es, pues, disfrutamos la peja todos estos años, pues vamos a continuar disfrutando la peja hasta que muera. Y la cuidamos y le damos medicina, la llevamos al veterinario y todo eso. Que decidimos después que hay que buscar algo, ya sea darle una pastilla para dormir por la noche o algo, habrá que hacerlo. ¿Ok? Para que duerma toda la noche y se levante, como, ¿verdad? Porque la noche se hizo para dormir. No se hizo para levantarse 5 veces. Y yo digo, está bien levantarse 5 o 6 veces con no tener un bebé. Mira, Abigail se levanta 3, 4, 5, 6 veces de noche, pues, gloria a Dios. Llegará un momento dado cuando ya no se levantará tanto. Pero una peja. It's not going to happen. Pues hay que buscar una solución, pero mientras tanto, uno lo va a andar.
Ojalá estirara las patas así.
No, hermano, tranquilo. Si no, lo que hace uno es amargarse. El Señor está diciendo aquí, viene alguien a hacerte la vida imposible más allá de la perra, pues mira, No dejes que la gente te quite la paz. La paz la da el Señor. Recuerdo yo una vez, vino uno, y en esos años de la universidad, que uno siempre estaba relativamente pelado. Yo veo muchos jóvenes hoy en día, están en la universidad, y los tiempos han cambiado. Yo me gozo con los jóvenes hoy, porque los jóvenes hoy tienen en abundancia, por lo menos nuestros jóvenes están aquí. Cuando yo estaba en la universidad, la cosa estaba un poquito más precaria. Y una vez yo presté un libro de eso de cálculo que me había costado en aquel tiempo, me había costado $70. Estoy hablando de 1981. 31 años de $70 era un capital. Y aquel individuo, después que se hacía amigo mío, me lo robó. Y tuve que bregar con eso. Se lo pedí 50 veces y él me dijo que me lo iba a traer, todavía me lo estaba trayendo. Después yo me entero que el responsable lo había vendido para adelante. Te vea, responsables que son. Después, más adelante, el individuo tiene la fuerza de cara, ¿ok?, de pedirme, en aquel tiempo era 35 chavos por un jefe, que eso es lo que valían antes, 35 chavos, ya estaban, habían subido, porque valían a pesetas, ya habían subido, 35 pesos, chavos por una soda. Y yo cogí y le di los chavos. Te dirá, ¿qué es eso? Ah, otra vez, por eso que te pasan, diría la gente, por eso que te pasa la cosa que te pasa, por estarle giéndole la gracia a estos bambalanes. Pero es que la palabra del Señor nos manda a que si alguien me pide llevarlo por una milla, yo la llevo dos. Así que yo le pagué bien por mal. Hasta el día de hoy todavía estoy esperando que me devuelva el libro. El libro de cálculo de aquel, me acuerdo hasta el autor, de Suokoski. Calculus, en inglés, así de gordo, hardcover. Que la gente decía, papá, te compraste ese libro. Y yo quería ese libro porque yo nunca voto ni vendo ningún libro. Yo lo guardo todo. Excepto ese. Que me lo llevaron de aire, me lo sacaron del buche empezando. Mire, la maldad era grande porque yo no había cogido ni cálculo 2 ni cálculo 3. Ni ecuaciones diferenciales. Solamente había cogido la primera clase y el bambalance lo robó. Y yo tuve que hacerle fe. Comprar uno de esos usados, blandito, y lo conseguí en español, pero no es lo mismo. Y estaba tan descuartizado que no sobrevivió. Entonces no lo pude guardar porque ya estaba, que pues había que botarlo. Eso tuve que hacer. Darle los chavos para refresco también más tarde. Y comprar el libro que él me robó y que vendió para adelante. El Señor, que pareje con él después. Nada que ver con el asunto. Y por último, consejo, el 42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomarle tir prestado, no, se lo rehúse. Los chavos, los 35 chavos eran prestados. El libro era prestado. Si alguien mira y dice, mire, présteme, yo me recuerdo una vez, yo empezaba a trabajar, me decía, mira, présteme 200 pesos. Que quiera tomar prestado, préstaselo, hermano. Si la persona te puede pagar, bien. Y si no te puede pagar, también. Olvídate, esa carga no te la eches tú. ¿Ok? Uno no sabe las necesidades por las cuales pasan las personas. Y uno no sabe si uno está puesto para suplir esa necesidad. Por eso es importante que tú seas instrumento del Señor. Y estés en completa paz con ello. Amén. El Señor es el que provee. Tranquilo. Ahora, el asunto de pedir. Por ejemplo, usted, pues quiero aclarar esto, ¿verdad?, para terminar. Hay personas, ¿verdad?, que usted puede ver, que evidentemente están usando drogas. Y usted ve que en la calle dice, dame un peso. Usted va a dar un peso, hermano, es un peso para que él vaya más para adelante y compre para darse un cantazo. Usted está financiando la maldad. Usted tiene que ser sabio también. Cuando está hablando ahí de pedir, mire, hermano, usted me va a comprar un canto de pan y una cuarta de queso y una cuarta de jamón. Claro, de allí le compra el libre pan, la cuarta de queso y la cuarta de jamón para hacerse un mega sándwich para él y su familia, tremendo. Pero uno no puede ser insensato en, por el querer dar a ciega y entonces estar financiando la maldad, porque en ningún lado está implícito aquí financiar la maldad. Aquí está hablando de aquel que no te ama, pero sin embargo, en ningún sitio está implícito que usted va a financiar la maldad. Y que tiene que ser sabio con eso también. Recuerdo que por allá estábamos en Pulguero, había uno con un montón de cadenas, fumándose un cigarrillo y con un vaso plástico pidiendo. Y el tipo estaba más musculoso que yo. Y yo, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Entonces me pidió una vez, dije, no. Pasaron los 2 minutos, me pidió otra vez. Di vuelta para comprar un pincho, me pidió de nuevo. Y yo le decía a los muchachos, le hacía así, como dicen, a que me pide la cuarta vez. Y fallé, no me pidió la cuarta vez. Parece que no me vio de momento. Mire, y sigue pidiendo la misma, impunemente. Y fumándose un cigarrillo y delante de todo el mundo. O sea, tiene para cigarrillo. Está fuerte. Tiene para cadenas de oro. Pero pidiendo. La Biblia no nos manda a darle a ese. Cuando es obvio que él lo que está haciendo es injustamente. Él tiene para trabajar y puede trabajar. Digo yo, no se pone a mirar. Y toda esta gente que tienen puestos aquí, vendiendo cosas en el pulguero, ¿por qué él no puede alquilar un puestito ese si dobla el lomo y se puede hacer algo, verdad? Personas que quieren vivir del cuento. No financiemos, ¿verdad?, que la gente viva injustamente. Ahora, si hacemos como dice aquí, hermano, la bendición grande está en que usted se quita esas cargas de encima. Usted viva sin carga. ¿Tiene alguna pendencia, algún asunto que hay que resolver, que necesita la justicia de Dios? Pues déjeselo al Señor. Si se lo deja al Señor, el problema no es suyo. El asunto lo tiene el Señor y usted está en paz. Usted lo dejó en el verdadero juez, el que puede hacer las cosas bien. No lo haga por maldad ni por bondad, lo haga porque el Señor le mandó a hacer eso. Si se lo deja al Señor, el Señor se encarga, hermano. Usted borre, como dice, usted borre, usted no esté acumulando, déjele eso al Señor. Esa es la bendición que está por detrás de este mandato que está aquí. Ahora, ninguna de estas cosas, hermano, se pueden hacer si usted no está capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que darle chance al Espíritu Santo para que estas cosas que usted ni soñaba hacerlas, las pueda hacer en el nombre del Señor Jesús. Pero sépase que la verdadera bendición es cuando usted está libre de carga, libre de injusticia, libre de cosas que a usted no le tocan hacer. Eso es lo mejor del mundo, hermano. Así que, ¿puede el creyente vivir libre de carga? Claro que sí. Poned toda vuestra ansiedad sobre él y él tendrá cuidado de vosotros. Nos lo manda la palabra del Señor, para que él sea el que haga. Bendito sea el Señor. Así que, literalmente, esté gozoso, sea feliz, deje que el Señor sea el que haga, hermano. Gloria sea el Señor. La semana que viene vamos a continuar, hermano, en el 43. Mire cómo dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a ver esa porción de la Escritura en adelante. Por eso es que hoy le llamamos parte 1. Parte 2, amando a los que no nos aman. La siguiente porción, amén. Vamos a estar en el 43 al 48. Léalo en su casa, medite en ello, para que la semana que viene vayamos sobre ello, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que esta palabra prevalezca en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos capacite ahora también para observar la cena. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todas tus bondades y tus misericordias. Gracias por ser bueno con nosotros cuando nosotros hemos sido malos. Gracias, Señor, por amarnos, por sobre todas las cosas, y por dar a tu Hijo Cristo por nosotros. Gracias por habernos perdonado y librado de toda maldición. Gracias, Señor, por haber hecho a tu Hijo maldición en lugar de nosotros. Gracias porque la sangre de tu Hijo Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Gracias porque tu Espíritu Santo nos fue dado como la garantía de que somos tus hijos, y que al ver la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, sabemos y confirmamos que somos tus hijos. Te pedimos, Padre Santo, que ese Espíritu Santo que está en nuestra vida sea el que nos capacite y nos llene para poder poner por obra esto que hemos leído hoy. Que podamos amar cuando no nos aman. Que podamos dar, aunque nosotros fuéramos a caer en necesidad. Que podamos devolver bien por mal. confiado, Señor, en que de esa forma estamos o supliendo la necesidad de otras personas o simplemente siendo tu instrumento también para que en un momento dado tú hagas justicia, que nos hagas entender que la justicia no nos toca a nosotros, te toca a ti. Permitas que tengamos un corazón limpio, un corazón pacífico, un corazón bendecido, corazón puro, y que podamos ser transparentes, gozosos y amorosos como solamente tus hijos pueden ser, Señor. Te damos gracias. También queremos dar la oportunidad, si alguien en esta hora no te hubiera conocido como Salvador y tú le has tocado para salvación, ¿habrá alguien aquí que quiera recibir y conocer al Señor Jesucristo como su Salvador? Pues tú y yo vamos a hablar. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero recibir al Señor como mi Señor y Salvador? Yo quiero hacer una profesión de fe pública, pública, como que el Señor me ha salvado y el Señor me ha ministrado a mi vida y me ha convencido que no hay eternidad ni hay salvación, a menos que sea a través de la fe en el Hijo de Dios. Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús. Padre Santo, pues ahora bendice tu palabra en nuestra vida y que seamos hacedores y no solamente oidores, fortalecidos y capacitados por tu Santo Espíritu. Permite que ahora, Señor, podamos observar la cena de una forma santa, una forma pura, y que tú, Señor, nos capacites para así proclamar la muerte de tu Hijo Jesús. Lo pedimos ahora en el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén.